Flecha Podcast. Hablamos sobre innovación, capacitaciones, comunicación, creatividad, motivación, cambios de paradigmas en la educación y en el mundo laboral. Presentado por Ariel Boé.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Y bueno, también agradecer a todos los que desde Latinoamérica e incluso Europa nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcast. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Soy arroba Ariel Boé, B larga OHE, en todas las redes sociales. Hoy vamos a estar charlando con Diego Moscato. Desde 2014, hace aproximadamente 5 años, se metió en temas de agilidad, design thinking, liderazgo y cultura, creatividad, experiencias y mucho más. Y de eso vamos a hablar con Diego Moscato. Bienvenido, Diego.
Hola, Ari, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
Antes que nada, gracias por la invitación.
¿Qué es la transformación digital?
Ah, empezamos así suavecito.
Para vos.
Sí, ¿no? Sí. Todo lo que diga a partir de ahora es mi visión personal, basada en muchas cosas que fueron pasando, ¿no? Mira, la transformación digital, desde mi visión, tiene que ver con lo que le está pasando a muchas empresas que necesitan digitalizarse. ¿Qué es digitalizarse? Uh-huh. En los últimos años el mundo es muy cambiante y está cada vez más, como dicen por ahí, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y para hacer negocios hay que ser cada vez más ágil, cada vez más rápido. Y para eso la tecnología es, por supuesto, algo que aporta un montón. Pero la tecnología de por sí no sirve, y hay una cosa que son compañías que ya vienen en forma digital y que son las empresas que todos conocemos, las que son más nuevas, las que en los últimos años nos vienen acompañando en Argentina y en el mundo. Uh-huh. Pero la realidad es que la gran mayoría de las organizaciones que están en la calle son tradicionales. Entonces lo que termina pasando es que estas empresas se ven en la necesidad de transformarse. Y esa transformación les pega en básicamente tres lugares, ¿no? Uh-huh. El cliente en el centro, la experiencia que tienen sus clientes. Necesitan digitalizar eso para que nosotros como clientes podamos tener otra experiencia diferente. Eso obviamente implica modificar o cambiar o adaptar procesos y sobre todo las personas que están adentro de estas organizaciones. Y obviamente la posibilidad de tener nuevos modelos de negocio. Uh-huh. Poder cambiar modelos de negocio, pensar modelos de negocio más ágiles y que se adapten también desde lo digital al entorno cambiante que tenemos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es un poco mi visión muy, muy acotada de lo que es la transformación digital como título, que es hay compañías que necesitan transformarse, y esa transformación no es solamente implementar una tecnología nueva y no es que un modelo de negocio cae del cielo, sino que adentro hay gente, hay personas, hay historia y hay un montón de cosas. Y hay algo que es complejo, que es cambiar. Entonces, tan fácil con ese título y tan complejo hacia adentro, ¿no? Y la realidad es que para que esa transformación funcione, yo siempre digo, la transformación no es tecnológica, la transformación es cultural.
Totalmente. Pensaba, ¿no?, en el rol del facilitador. ¿Cuál sería el rol que tendría que tener gestionando el cambio, trabajando con diferentes metodologías? ¿Cuáles metodologías se utilizan?
Uh-huh. Sí, de innovación, de creatividad, sí. Digo... Sí. Es como que aparece la lista de todas las cosas que necesitamos hacer de un día para el otro.
De habilidades blandas.
Totalmente. ¿No? Por un lado, festejo que empieza a aparecer todo esto, sí, porque sí. La realidad es que, como contabas un poquito vos, mi propio camino personal, lo que terminó pasando es que en mi recorrido por organizaciones fui teniendo que adaptarme a todas estas cuestiones. Pero es verdad, empieza a aparecer algo que es necesario, y de repente nuevos viejos amigos, como les digo yo, porque hay cosas que no son nuevas, pero sino que se vuelven a poner sobre la mesa, como decías vos, ¿no? La agilidad, la creatividad, la innovación, esta cultura del error, que está buenísima y está buenísima poder incorporar. El desafío es cómo hacemos, ¿no? Hasta se está hablando de la gestión de la felicidad, ¿no? Hay gerencias de felicidad. Totalmente. Ahora. Sí. Y uno lo escucha y dice, bueno, ¿qué es eso? La realidad es que estamos tratando de temas que tienen que ver con todo este cambio, que tienen que ver con, más allá de la transformación digital, con el nuevo mundo del trabajo, que a veces se ve lejano, pero de a poco va ocupando espacio, y cada vez más profesionales y gente que se inserta en el mundo del trabajo tiene que tener en cuenta esto, y nos pasa a todos, digo, y nos ponemos incómodos. Yo hace, no sé, 20, 20 y pico años que estoy en el mundo del trabajo, para decirlo de alguna manera, y estoy incómodo todo el tiempo. Y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no?
Y ahí, de alguna manera, también entra esta idea de el empoderamiento de los colaboradores, de
sí,
repente, ¿no?
Sí, yo, ¿sabes qué? Lo veo... Tengo una visión como de múltiples niveles, ¿no? Yo creo que hay un espacio que tiene que ver con cómo transformamos o cómo hacemos estos cambios o cómo empoderamos a toda la organización. Y yo lo veo, ya no lo quiero decir de arriba para abajo, porque justamente estaríamos hablando de un paradigma anterior sí. que se plantea en estos momentos, sí. pero yo lo veo de adentro hacia afuera, ¿no? Y tiene que ver con más externo, más interno, como el cuerpo humano, para decirlo de alguna manera. No, vos no pensás en el cuerpo humano, que digo, cada órgano tiene su unidad, cada célula tiene su unidad y es importante y forman un sistema. Para mí las organizaciones son un sistema, estoy convencido de eso. Y hay que tener en cuenta tanto el sistema en conjunto, las partes más exteriores, las partes más interiores, hacia afuera, todo lo que empapa la cultura, el liderazgo de alto nivel, la estrategia. Y cuando digo hacia adentro, porque ahora lo estoy haciendo centrado en las personas, pero lo podríamos hacer centrado en lo que quieras, porque esto va mutando, los equipos y hacia adentro a la persona. Entonces, el foco es en toda la organización, en su estrategia, en la cultura que va amalgamando todo lo que pasa, que muestra lo visible y lo invisible en la organización, los equipos de trabajo y las personas. Para mí, esos dos lugares, el equipo de trabajo y la persona, es el lugar más de campo donde hacer trabajo, más de acción. ¿Eso quiere decir que no se trabaja la cultura? Yo creo que hay que trabajar en todos los lugares, en todos los, en todas las aristas que tienen que ver con la transformación. Ahora, estoy convencido que no hay recetas para esto, y estoy convencido, es de lo único que estoy convencido, de que no hay recetas, sí, sí. y el día que aparezca, bienvenida.
Por eso, perdón que te interrumpa, sí, pero obvio. El rol del facilitador es clave, tener diferentes herramientas
nuestro,
para sacar.
Nuestro primer rol más
¿verdad?
Sí, seguro. Y pero yo sigo como yendo hacia un lugar que es...
Sí.
Más allá de las herramientas, que sí. son súper importantes, sí. yo de hecho soy un coleccionista, porque soy muy curioso, o sea que paso por un montón de lugares. De hecho, hemos trabajado juntos en algún momento vos y yo, sí. Y hemos experimentado también. Digo, hay un punto que es fundamental, que es la actitud. E ir observando siempre tu actitud y entender esto, ¿no? Que no tenés idea de nada, no tenés claro nada, porque el mundo justamente es incierto. Entonces, defender ese espacio, decir, mirá, tengo un bagaje que no tengo idea cómo lo voy a usar, porque no hay recetas para esto. Pero sí, lo importante es nosotros primero como facilitadores ponernos en ese lugar y después acompañar a que las personas se pongan en ese lugar, que es un cambio muy grande. En las organizaciones nos pedían ser los que sabíamos todo, los que teníamos, como vos leías recién, la universidad, el posgrado, uh-huh. la experiencia. Uh-huh. Mucha esa información yo la pongo en algunos lugares porque evidentemente todavía hay gente que la sigue necesitando,
sí, sí, sí.
pero en la discusión es otra. E incluso muchas veces me pasa, como me pasaba para venir a charlar hoy con vos, es tratar como de ordenar un poco las ideas para poder explicarlas en un formato que cuenten un poquito una historia. Pero la realidad es que estamos tan empapados y tan inmersos en esto, que me parece maravilloso, y también hay que saber moverse. Y tenés que como, ¿no? Vamos aprendiendo todos los días a movernos en ese mar de cuestiones. Entonces, como para ordenarnos un poco, me parece que es importante esto, ¿no? La presencia de las personas, entender dónde estamos, que somos parte de un sistema, y cuando facilitamos, facilitar estos equipos y las personas, porque realmente sin cambio personal es muy difícil el liderazgo. El otro día lo hablábamos en Twitter con unos colegas, y la realidad es que si no hay desarrollo personal, el liderazgo se queda corto, porque hay un lugar que no está en los libros, y es entender... aceptar tu debilidad, aceptar tu vulnerabilidad y tener, digamos, algo que tiene que ver con... básicamente decir, esto soy yo, esto es lo que tengo ganas de hacer, te quiero acompañar en esto y vamos a ver juntos qué podemos hacer. ¿Eso significa ser un improvisado? No, significa improvisar, que no es lo mismo. Ya, es interesante, Namganovich tiene un libro que se llama Free Play, que es muy lindo, que habla sobre la improvisación, ¿no? Es un lindo libro. Y él te plantea la diferencia entre ser un improvisado e improvisar. Uno se prepara, se forma, abre la curiosidad, se equivoca, y eso le permite improvisar, pero no ser un improvisado. Porque también pasa en estos momentos donde hay, como decíamos recién, muchos términos que vuelven a aparecer, y sí, sacamos recetas antiguas, sacamos, y hay de todo.
Y ahí donde aparece lo holístico, digo, lo holístico en las empresas empieza totalmente, a tener profundidad, totalmente. Empieza a circular, se habla de lo sistémico, aparece el coaching, aparece Gestalt,
totalmente.
Y aparecen cantidad de el mindfulness, ¿no? Y empiezan a aparecer cosas que tienen que ver justamente con empezar a mirar hacia adentro, hacerse preguntas importantes.
Totalmente.
¿No?
En lo personal creo que no hay ningún enfoque que sea mejor o peor. Digo, tendré mis favoritos. Me parece que lo importante es entender qué es lo que estás buscando, ¿no? Y entender, por eso de vez en cuando necesito como reordenarme yo mismo las ideas para entender en qué marco o en qué lugar estoy metido, dónde abro o no abro ciertas puertas, y entender también cuál es, en mi caso particular, mi horizonte y mi norte. Y lo mismo con los equipos. Trabajar con los equipos para tratar de entender hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren lograr y cómo lo quieren trabajar. Y sobre todo, entendiendo que estamos todos buscando y poniendo lo mejor de cada uno en ese equipo. hay algo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención y la volví a leer hace poco. Hice una frase, un proverbio que dice algo así como, mientras que, hoy lo hablábamos recién afuera del aire, mientras que el zorro sabe de muchas cosas, el erizo sabe mucho de una sola cosa. Y la verdad es que se escribió mucho sobre este proverbio muy antiguo y de hecho hay un par de filósofos que hablan sobre, hacen como una lectura de las distintas figuras de la historia, cuáles son más zorros y cuáles son más erizos. Pero en definitiva, culturalmente, socialmente, todo este tiempo el erizo fue como puesto sobre un pedestal, ¿no? Es entender que saber mucho sobre una cosa, la especialización, la experiencia, esto que empezábamos hablando recién, ¿no? Y yo siempre me sentí un poquito zorro, va a sonar raro lo que digo, va a sonar extraño, pero es verdad, a mí me pasa eso y en algún momento me di cuenta que no importa eso, lo que importa es entender cuál es tu sentido. Entonces, si vos entendés tu sentido, van apareciendo algunas cosas y vas mirando cómo, al menos a mí me funciona así, y es lo que me funciona para acompañar a los equipos de trabajo. Por supuesto que esto no quiere decir ir sin un norte. Yo uso mucho una frase, un término que ya se lo debo haber sacado a alguien, no me acuerdo de quién, que es el tema de seguir un norte difuso, ¿no? Por lo menos tener un norte difuso, entender más o menos para dónde, después vas construyendo en el camino. Tiene mucho que ver con los entornos VICA y es un poco esto que también es interesante de poder fomentar en los equipos de trabajo, en el nuevo liderazgo, porque si la tuviéramos tan lunga, si la tuviéramos tan clara, sería todo muy fácil. La realidad es que el mundo no está en ese estado, en ese estadio. Entonces tenemos que dejar soltarnos un poquito, ¿no? Cuesta tanto.
Sí, se me vino a la cabeza personalidades. No sé por qué vos hablaste de zorro, se me vino Da Vinci de repente.
Total.
Se me vino Dalí también.
Zorro.
No sé, zorros totales. Cuán interesante. Vamos a hacer una pausa porque hay mucho por hablar todavía. Hay muchas preguntas que quedan dando vueltas.
Hola, ¿cómo estás? Agradezco primero que estés escuchando este capítulo de Flecha Podcast y aparezco en el medio para contarte una excelente noticia. Ya está abierta la inscripción a mi curso online de podcasting 2020 para profesionales. Así que si estás en cualquier parte del mundo y me escuchás, podés crear tu propio podcast. También está la opción InCompany para organizaciones y equipos. Learning Podcast. Sumate al medio más popular de la década. ¿Querés saber más? capacitaciones@arielboe.com www.arielboe.com.
Continuamos aquí en Flecha Podcast, una vez más, acompañándote en donde estés, escuchándonos en todo el mundo, a través de Spotify o Apple Podcast. Hoy estamos hablando junto con Diego Moscato. Estamos muy contentos de que esté Diego con nosotros. Yo, cuando lo conocí a Diego, antes de conocerlo en realidad, encontré una definición que me quedó dando vueltas por la cabeza. Y él se autodefine como nomad. Y la pregunta es, ¿qué es un nomad, Diego, para vos?
Bueno, podemos decir que
¿de dónde viene?
¿De dónde viene? Sí. Mirá, podemos decir que es el zorro este del que hablábamos recién, ¿no?
Sí.
A mí me pasó en lo personal que hace mucho tiempo, cuando escuché la palabra nomad, es un término que inventó un señor que se llama John Moravec, que es un investigador y futurista que habla de temas del futuro y etcétera. Y él hace referencia a este término como una mezcla del que va nomadeando, como digo yo, ¿no? Que va saltando de conocimiento en conocimiento. Y tiene que ver con esto que hablábamos hace un ratito de aprender y desaprender. Y la verdad que en mi vida personal, en mi vida profesional, la realidad es que yo siempre digo, hay un tipo de personas que se ponen un objetivo muy claro y lo tiene muy claro desde el principio y la verdad que me parece fantástico y a veces hasta lo he envidiado un poquito y sigue atrás de ese objetivo, ¿no? Y va paso a paso tras ese objetivo. Me parece que es importante tener un objetivo e ir atrás de ese objetivo. Y a la vez hay otras personas, o al menos me pasa a mí y sé que a algunos más le ha pasado, que tienen como una sensación de que hay un norte hacia el que ir y que van como saltando de lugar en lugar y van como incorporando esos conocimientos. Yo siempre jodo con que soy casi millennial, ¿no? Tengo el borde ahí de la fecha, entonces digo, es mi lado millennial, pero no me gusta etiquetar. Tiene que ver con esto de decir, bueno, más o menos voy para un lado y voy como saltando de conocimiento en conocimiento. Y recién tomó como fuerza en retrospectiva, cuando me di cuenta todo eso que había acumulado y todo eso que, no sé si acumulado, digo, que con lo que me había impregnado, me había servido para hacer un montón de cosas y cuando empecé a hacer el foco en todo esto que tiene que ver con la agilidad, con el cambio, con el mundo que ya no es el mundo de nuestros abuelos o incluso de nuestros padres, donde ya no sirve esto de de ser este erizo que tiene como mucha claridad en un solo tema, dije, y cuando apareció este término dije, y yo soy un poco esto, tiene que ver con esto. Y la verdad, no te voy a mentir, me dio como una... Me dio un respiro. Había una inquietud interna que decir, ¿está bien por acá? ¿No está bien? Viste que siempre hay algo que tenés interno que te va marcando esto de que lo que esperan tus padres, lo que esperan tus abuelos, lo que espera la sociedad de vos, de dónde vas y qué tenés y cómo lo haces, tus jefes, tus organizaciones, dónde trabajás, tu entorno. Y por más que vos vas con cierta convicción que se va construyendo todos los días, porque digo, esto de la vulnerabilidad hay que hacerse cargo acá mismo delante del micrófono. Todos los días miro y digo, ¿es por acá? Bueno, sigamos probando. Yo creo que sí, me conecta, esto me verifica, esto me va llevando. Y es como navegar la incertidumbre. Y el nómad, desde lo cognitivo, al menos desde el punto de vista de lo que tiene que ver, por lo menos, con el tema del conocimiento, es un lugar donde me gusta estar y es un lugar que fomento mucho. Y conecta con muchas de estas cosas que hablábamos antes, ¿no? Digo, la innovación, el pensamiento lateral, la creatividad, esto de aprender y desaprender que es tan importante y tan difícil. Por supuesto que toca otras fibras, pero por lo menos desde el lado cognitivo tiene que ver con eso. Así que sí, no sé si todavía sigo teniendo ese nombrecito, en algún momento lo tenía en LinkedIn, pero sí es una palabra que me gusta porque me da como esa... me habilita. Qué loco que una palabra te habilite, pero muchas veces las palabras nos habilitan muchas cosas.
Vos sabés que en este tiempo, a través del podcast y a través de algunos lugares donde me fui metiendo, fui encontrándome con metodologías, ¿no? Uh-huh. Como Design Thinking, exacto. Algo de Scrum, uh-huh. Y empecé a entender lo que es Lean Canvas, y me empecé a meter. Me di cuenta, por ahí me equivoco, que lo más interesante es encontrar qué te sirve en cada proceso de cada metodología y hacer una especie de collage. ¿Cómo lo ves vos?
Probablemente, a partir de lo que yo digo ahora, haya una fila de gente que me venga a buscar.
Sí.
Pero yo soy un convencido de que es así. Pero para eso tenés que tener claro, o por lo menos ese norte difuso, y entender para qué te sirve y para qué no te sirve, ¿no? Digo, me parece que una vez que uno... esto de que hablábamos del nómada y del cognitivo, yo hablo mucho de algo que como para mí es como ir destrabando niveles, como en un juego, ¿no? Entonces es como que destrabás, no me quiero volver místico, pero niveles de conciencia, vas destrabando como habilitándote ciertas cuestiones. Cuando te habilitas a ese cambio del aprender y el desaprender, es importante entender para dónde vas, o por lo menos tener ese norte difuso, porque a partir de ahí, todo lo que te aparece en el ámbito cognitivo y en otros ámbitos también, los vas, esto que decía yo, le abrí la puerta o no le abrí la puerta, y entendí cuánto tiempo le abría la puerta y qué rescataba de eso. Pero no se puede resumir de otra manera que en esto, ¿no? Es como un collage. Y eso no le baja la categoría ni la calidad, sobre todo en un mundo como el actual. Me parece que tenemos que fomentar cada vez más eso. Como decíamos antes, no desde ser un improvisado, sino desde poder tener esa habilidad de ser permeable al entorno, al conocimiento y sobre todo esto del entorno, ¿no? Porque todo esto pasa en un entorno, en un entorno organizacional, en un entorno de mundo, en un entorno de personas. Entonces es desde lo cognitivo, pero también es de todo el resto de las cuestiones que tienen que ver con lo que nos rodea. Es maravilloso, y cuanto más nos podamos abrir a ese lugar, y yo me fui cruzando con un montón de colegas que se permitieron eso, que se habilitaron, no firmar con un que también, bienvenido, digo, y lo respeto mucho, pero no firmar con la firma de una metodología tal y con una certificación de tal, que es importante, porque cuando vos llegás a la rigurosidad de ciertos procesos o de ciertas cuestiones, está bueno tener esas herramientas. Pero también, al menos desde el lugar donde yo impulso todo este movimiento, lo impulso en las organizaciones y con las personas, no tanto a nombre de una metodología, sino como esto de facilitar la tribu, ¿no? De facilitar la tribu hacia un lugar. Y no entendiendo la tribu como un grupo de zombies que van atrás de algo, sino entender que esas personas tienen un propósito común y tienen un propósito personal y lo van conjugando hacia un lugar.
Bueno, nos metimos con la tribu porque me parece súper mega interesante el concepto tribal, el concepto de grupo, el concepto de círculo, si se quiere. Uh-huh. ¿Cuánto te aportó a vos o cuánto crees que aporta el juego en un proceso de aprendizaje?
Para mí el juego aporta muchísimo. A ver, en general lo que aporta muchísimo es todo lo que sale de la cognición. La cognición directa tiene sus barreras. Entonces, cuando vos aportás cosas que van por fuera de la cognición y que aluden a los sentimientos, que aluden a la memoria emotiva, que aluden al cuerpo, sobre todo, bueno, ahora si querés después charlamos un poquito del tema, pero digo, el nivel somático es súper importante porque lo que hace es bajar ciertas barreras desde la cognición. Entonces, desde el aprendizaje, desde lo lúdico, desde la diversión, desde desconectar la cabeza, yo siempre digo lo mismo, necesitamos sacarnos la cabeza por un rato Y en todo caso, cuando obtenemos el aprendizaje y lo pasamos por el cuerpo, a veces suena raro esta frase, pero es fundamental. Uh-huh. Cuando lográs incorporar, ¿sí?, que viene la palabra incorpore, pasar por el cuerpo, cuando pones en el cuerpo las experiencias, después pasan a la cabeza, como para hacer la descripción gráfica, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para mí el juego, lo lúdico, el acceso al cuerpo. Uh-huh. Yo muchas veces en reuniones de día a día, bueno, a ver, paremos 2 minutos, elonguemos, hagamos un centramiento de 1 minuto en el cuerpo, porque eso es fundamental para traerte de vuelta. Digo, no somos mente y cuerpo, somos toda una sola cosa. Entonces, dejar de descindirnos es súper importante.
Ahí estamos. Muchas gracias, Diego, por pasar por aquí.
Gracias
por
a vos, Ari.
Pasó Diego Moscato. Muchas gracias.
Hola, sumate a nuestra comunidad. Seguinos en Flecha Contenidos, LinkedIn o en flechacontenidos@gmail.com.
Somos Flecha Podcast, taller de entrenamiento creativo, cursos y producción integral de podcast, capacitaciones y mucho más en arielboe.com.